Jalo, jalo, bienvenidos al debate de Mi Bundesliga en un nuevo episodio, en una nueva semana, después de un fin de semana de acción en Bundesliga, pero sobre todo después de un sorteo de Champions League y a las vísperas de, yo voy a decir, del debut de la selección alemana nueva. Porque bueno, ya lo estuvimos un poco analizando el episodio pasado, había muchos cambios que se esperaban en la lista, finalmente los hubo. Hoy vamos a ver eso, vamos a ver un poco de Champions y seguramente algo más. Pero antes tengo que ir a presentar a mis compañeros. ¿Cómo le va al señor Tomás Ince, arroba @TyLeverkusen, que está puntero a 10 puntos con 24 por jugar? Es decir, ese momento que diga, ahora vamos a salir campeones.
Ah, no sé, pero igualmente estoy tachando los días de calendario para eso. No, yo me sigo cuidando, no se preocupen. Hola José, hola Cata, hola Blas. Sí, esperando ya igual sorteo no solamente de Champions, también de Europa League, porque seguimos vivos, siendo lo poco que queda en Europa League. Pero sí, veremos, ahora vamos a estar analizando con los rivales, pero también una selección alemana, la nueva, porque ya bastantes cambios como para decir que ya de viejo tiene algo, es una nueva selección alemana.
Así es. Es una selección alemana totalmente renovada. ¿Cómo le va, señor Blas Díaz? Hoy sin entrenador. O con entrenador, no, mejor dicho.
Con porque... entrenador nuevo, por fin. Sí. Por fin. No, bien,
sin
bien, muy contento.
Sin entrenador viejo, con entrenador nuevo.
Muy bien, muy contento. Pasa que he visto a gente decir que los niñitos Premier decir que Hasenhüttl es un manta porque le metieron 2-9-0 con el equipo que tenía. Bueno. Calma, el ave fénix vuelve, pero el ave fénix no sé si va a volver, va a ser el de Alemania.
Qué pesimista que sos, Blas, ¿eh? Arrancaste la verdad a todo ritmo.
Sí, ¿crees que Alemania le ganaría al apodado por don Daniel Cadena Jordán como el club esquina de Plaza Mayor?
Y no sé, con Hasenhüttl no sé, ¿eh? Ahora lo dudo.
El ave fénix.
El ave fénix.
Aleteo. El aleteo.
¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino? Solamente una mala noticia. Y la mala noticia es que finalmente todos esperamos que Pavlovich esté en la selección. Y bueno, no se va a dar.
Sí, hola José, hola Tommy, hola Blas. No es solo esa mala noticia porque Alemania tiene nuevo plantel, el Wolfsburg tiene nuevo técnico, el Bayern tiene nuevas lesiones y hay que ver qué pasa con el tobillo de Harry Kane, porque si está mal el tobillo de Harry Kane, todo lo que hablemos en este episodio sobre la Champions va a haber que cambiarlo, porque el Bayern sin Kane no es el Bayern con Kane, así que esperemos que no haya sido nada grave. Y sí, una pena lo de Alex, pero no tengo dudas de que lo van a convocar después a dos amistosos más que ya se anunciaron antes de la Eurocopa contra Grecia y... ¿cuál es el otro? Lo acaban de anunciar. Bueno, no importa, ahí la semana antes de la Eurocopa. Entonces estoy tranquila, pero una pena que se pierda estos partidos de práctica.
Así es. Igualmente, yo creo que por la ventana o por donde sea, el otro rival es Ucrania, ¿eh? Primero Ucrania, después Grecia. Que van a ser no amistosos, que van a jugar no a dos por hora. Pero yo creo, de cierta manera, que...
A ver, realmente a dos por hora llevan jugando cinco años.
Sí, es verdad.
No va a ser solo de dos amistosos.
No sé si más que cinco años, ¿eh? No sé si más.
¿Seis? ¿Siete?
Y de la Copa Confederaciones para acá.
Claro, así siete.
Que convengamos, la Copa Confederaciones también la jugaban a media máquina porque no había un rival enorme con respecto a Chile y a los demás, pero...
No, para nada.
¿Qué recuerdos de cuando se pensaba que Julian Draxler iba a ser el futuro de Alemania por ganar una Copa Confederaciones?
No, pará. Seguimos esperando. Esa generación... La estoy buscando, ¿eh? Lista Copa Confederaciones, que fue 17.
Tengo miedo porque ahí puede salir. No me la acuerdo, pero puede salir cualquier nombre.
Además,
claro, son más mercenarios los que hay ahora o los que había antes.
Como mejor jugador, ojo, escuchen, como mejor jugador nació el amigo, o sea, está el amigo Julian Draxler,
el mercenario.
Y como botín de oro se lo llevó Timo Werner. Es un meme esa Copa Confederaciones.
Cuando se pensaba que Timo Werner iba a ser el futuro delantero de la selección alemana.
Miren,
es que toda esta generación fracasó. A todos no, se lo veía como el futuro y fueron un desastre.
Repasamos los nombres y ya nos vamos a quedar con selección alemana. Después vamos a ir con sorteo de Champions. Miren, de arquero estaba Kevin Trapp, Leno y Ter Stegen. O sea, los que hoy compiten. Pero después hay jugadores. Mustafi, fracaso total, ¿no? Hay que decirlo. Jonas Hector ya retirado.
Pero no fracaso, lo queremos.
Pero no fracaso, sí, yo creo que no fracaso. Matías Ginter, yo creo que a esta altura es medio fracaso. Marvin Plattenhardt, que no sé ni dónde está Marvin Plattenhardt. Literalmente. O sea,
descendió con el ERTA, puede ser.
Y sigue ahí. Benjamin Henrichs. El único de los que nombré, salvo los arqueros, que podría ser tenido en cuenta para esta Eurocopa.
Cuando todavía jugaba en el Leverkusen.
El amigo de Blas Díaz y además con cinta de capitán Julian Draxler.
No hablo porque no quiero problema.
Para él porque después
llegó Mourinho.
Después de mencionar a Leon Goretzka viene la magia, Escuchen. Sandro Wagner.
Uf. Bueno, a lo mejor vuelve,
Demirbay, sí, pero como jugador ya.
Demirbay,
Demirbay.
La mejor venta que hizo el Hoffenheim en su historia. Y obviamente nos engancharon a nosotros al Leverkusen. 30 millones de euros el otro día estaba viendo. ¿Cómo pagamos 30 millones de euros por ese muerto? Y después ahora en el mediocampo tenemos a Xhaka y a Palacio. Mucha agua pasó abajo del puente.
Sí, totalmente. ¿Quién viste? Ahora son todos del Leverkusen, pero en ese momento había que ser del Leverkusen. Timo Werner, ya mencionado Timo Werner. Lars Stindl, hoy ya creo que está jugando en Nuremberg, si mal no estoy.
No, en el Karlsruhe puede ser.
Sí, en el Karlsruhe.
Pero razón. Jugador de culto.
Sí, a mí me gustaba.
Jugador Stindl. De culto.
A mí me gustaba Stindl. Me pareció un arma
amenazante. Sí, de hecho.
A mí no por obvias razones, ¿no? Pero sí. Gran jugador.
De hecho, yo tendrá siempre la espina clavada de que creo que podía ir perfectamente al Mundial de 2018 y se lesionó y no pudo ir. Y luego quizá la Eurocopa de 2020 también tenía nivel para ir y no fue. Qué pena.
Sí, además. O sea, igual siempre Stindl me pareció One Club Man. Porque en la selección no es como que destelló. O sea, era más lo que hizo Mönchengladbach y nada más. Pero si ahí no terminó la magia, tenés un Henry Chan. ¿Qué te parece?
Cuando estaba en Liverpool.
Tenés un Amin Gyunes. Otro jugador.
Hostia, ¿en qué estrella estará?
No, está. Creo que se retiró ya. Estoy casi seguro que se retiró. Lo estoy buscando por acá. Bueno, dice que se retiró, pero que está sin club. Que se fue al. Su último club fue un club de Arabia, Al Etifak.
O sea, está retirado, básicamente.
Sí, o sea, está retirado.
Sí.
Antonio Rüdiger, uno de los sobrevivientes. ¿Hasta ahora cuánto vamos de sobrevivientes?
No,
Rüdiger es sobreviviente. Ya te digo que va a estar convocado a la Eurocopa. Pero te lo digo desde ya. Dame un papel, te lo firmo ahora.
Más bien que va a estar, pero pertenece a la generación que no debería estar. Ese es el punto. Pero bueno.
Bueno. Pero si empezás por eso, no convocás a nadie, ¿eh?
De esto yo convoco a Henrichs. Y a los arqueros, sí, bueno.
Bueno, por eso digo, de todos los que mencionamos son dos los sobrevivientes, Henrichs y Rüdiger, porque ya Süle no es sobreviviente, ya murió. literalmente.
Kimmich, en la selección,
aclaré. Sí, en la selección, obviamente. El Kimmich, el tercer sobreviviente, y después ya no queda más nadie. El último nombre, ese sí que es de culto, ¿eh? Porque después Kimmich está Leroy Sané, hoy no sobreviviente, Julian Brandt, Sebastián Rudy. Sebastián Rudy.
Sebastián Rudy.
En Hoffenheim estaba.
Pará, porque hay uno peor, Blas. Hay uno peor. Y el peor es Diego Deme.
¡Oh, no! O sea. No, pero Diego Deme no era malo. No, nunca fue malo.
Nunca fue bueno tampoco.
O sea, pero para salir campeones, esta lista, decís.
No, esta lista no podía haber salido campeón ni de un intercountry. O sea.
Bueno, pero salió campeón de la Copa Confederaciones.
Sí, sí.
No, a mí lo que me sorprende.
Claro, eso también habla muy mal de los rivales.
Ahora, a mí me sorprende que, por ejemplo, porque me puse a buscar la lista, veo dos convocados entre Dortmund y Bayern, y después hay cuatro del Hoffenheim. Dos del Leipzig, uno del Köln, uno del Hertha, tres del Leverkusen.
Era el Hoffenheim de coso,
de Nagelsmann.
Sí, de Nagelsmann. Sí, pero a ver, de ahí a cuatro convocados.
Pero hoy es, pero es lo mismo.
11 tendrían que venir.
Pero es lo mismo que pasa hoy con el Stuttgart.
Con Stuttgart, sí, sí,
o
obvio.
O sea, si nosotros vemos esta lista de hoy, capaz en 4 años, más en 7 años, porque piense que pasó 7 años ya, qué viejo que estamos, pasó 7 años ya, si vemos la lista, quizás en 7 años vemos un Valdemar Antón que decimos, ¿y este qué hace acá?
¿Te acordás cuando convocaron a UNDAV?
Claro, no, igual UNDAV yo creo que va a seguir en un buen nivel, capaz para convocatoria. Lo mismo quizás pasa con Chris Furich, pero Antón no sé si va a sobrevivir tanto en esa convocatoria. Incluso no sé si se va a meter en la Eurocopa. Porque.
Pero a mí esto ya me pasa con el Mundial. O sea, pequeño paréntesis. Yo digo, ¿cómo Alemania convocó tantos años a Thilo Kehrer? Y Thilo Kehrer era titular en la selección.
Voy a ir al Mundial 2018, que eso sí que va a estar divertido. Y en el Mundial 2018, mirá. Tenés Jerome Boateng y Hummels. Y Jonathan Tah. Esos tres nombres. Después tenés a Héctor.
Que no era el Tah de Aboya.
Que no era el Tah de Aboya. Después, centrocampistas delanteros. Me liquidó. Hay un nombre de culto que me encanta, ya le digo.
Sí, y ese, sé cuál es.
Y es
no, bueno, no de sé. Hecho hay dos.
No sé, a mí diría. El que me encanta es Nils Petersen. Qué falopa, sí. Dios mío. ¿Por qué convocada? Y después está bueno, Rudy, un sobreviviente.
No, y Mario Gómez Mario con el Gómez. Taca-taca, prácticamente. Porque Mario ahí Gómez. Ya no estaba ni en el Wolfsburg.
No. Mario Gómez en Stuttgart.
Sí.
Creo sí, que sí. Ya. Después hay, nada, Brandt, Draxler, Goretzka, Gundogan. Bueno, está Marco Reus, que después creo que en el 2018 lo jugó. Bueno, está Ozil. Ojo, Ozil,
su última... Sí, se botó un quilombo.
Sí, su última presentación. En el 2022, creo que no va a ser tan trágico. Me parece que va a ser más, qué sé yo, normal.
A ver, estaba Moukoko.
Estaba Moukoko.
claro.
Bueno...
Nos movemos en ese...
Estaba Moukoko, estaba de Yemi.
A mí no me parece mal, Moukoko.
Ya. Mira, con Moukoko nos subimos al carro del hype y yo reconozco que me subí al carro del hype en su momento.
Sí, yo también.
Ahora me arrepiento.
No
está bien, hay que reconocer los fallos.
No,
convengamos que podía salir bien como podía salir mal.
Salió sí. Mal. lo de Moukoko. No, es el. Literalmente ese. O sea. Como seguidor del Dortmund. Es el tren que no arranca nunca más. O sea, el otro día está bien, metí una asistencia, pero tampoco es que intentó esa asistencia. Le quedó porque le quedó esa asistencia. Pero literalmente no arranca más el chico ese. Y cuando arranca o pega uno o dos buenos partidos, se lesiona. Es terrible. Hoy ni siquiera es una opción. Yo creo que Nagelsmann ni siquiera lo tiene en cuenta. Porque imagínense que hasta, no sé, Marvin Duch fue convocado. Antes que darle continuidad quizás a un chico de 18 años que por ahí... que puede ser que esté en el futuro.
¿Lo tendrá en cuenta cuando dirija el Dortmund?
Epa.
¡No!
¿Cómo?
Qué malo eres.
¿Cómo? Perdón, ¿de qué estamos hablando?
No. Me desvié del tema, perdón.
Yo te digo...
Vamos al tema anterior.
Con la lista en mano, porque tenemos la lista, la repasamos rapidito. No entiendo por qué cuatro arqueros, pero va a haber cuatro arqueros. Baumann, Leno, Neuer y Ter Stegen.
Ni siquiera podés probar a los cuatro.
Lo que sí, me sigue sorprendiendo un poco que... O sea, este fin de semana vi... No te voy a decir partido completo, pero 70 de 90 minutos del Atlético Madrid-Barcelona. Y Ter Stegen no fue Ter Stegen, la verdad, atajó bastante.
Con el Barça no es Ter Stegen.
Claro.
El Barça es Ter Stegen, el problema es con Alemania.
Sí. De defensores, miren, hay dos, estos dos primeros nombres son dos nombres que yo creo que de acá a 7 años vamos a decir que... Porque Valdemar Antón y Jan-Niklas Beste son dos... Out of context, digamos la verdad.
Bueno, sí. Bueno, y hay otro que también.
El de Mittelstadt también es.
Sí,
sí.
Sí, pero...
Mittelstadt está viviendo de que no ha sido tampoco el mejor lateral de la Bundesliga cuando estaba en el Hertha.
Pero no hay otro.
Claro. Porque ahora en el Stuttgart sí que está rindiendo mejor, pero también por la gente que le rodea. No es un caso como el de Führich o como el de Undaf o como el de Anton, que por nivel individual hayan destacado, sino que Mittelstedt creo que le han hecho un poco el carrito.
Bueno, pero quizá ahora también no rodeado otro. De los centrales, sí. puede estar adaptado para lo que tenga Alemania. ¿Cuánto hemos tenido que por rendimiento individual han llegado a la selección diciendo, bueno, va a ser el jugador que tenga ese espacio durante muchísimos años y después fue un fiasco? Quizá.
Yo lo que sí digo, literalmente, es que por esta lista de defensores, la línea de 3 es una opción certera. O sea, digo porque Antón juega con línea de 3. El Heidenheim creo que también juega con línea de 3. El Leipzig ahora cambió. Inició con línea de 3, ahora cambió. Hablando de Henriks. Bueno, Kimmich jugaba en línea de 4. Robin Koch no tengo visto del todo a la Eintracht. Pero históricamente siempre jugaba en línea de 3. Históricamente estoy viendo la última formación. Ah, contra nosotros. Sí, ahí jugó con línea de 3. Jugó a Pacho por izquierda. No, sí, jugó con línea de 3. Mittelstadt jugaba en línea de 3 en Stuttgart. Bueno, Raum ahí lo mismo que Henriks. Bueno, el Real Madrid no jugaba en línea de 3. Y Jonathan Tah, Leverkusen jugaba en línea de 3. O sea, Tah, Mittelstadt, Koch, Henry, Beste y Antón. 5. De los cuales, a mí lo que más me preocupa, de cierta manera, es que los laterales son los que juegan con línea de 3. Porque un zaguero central que pase de la línea de 3 a una línea de 4... Digamos que hay diferencia, pero no tanta. Pero cuando un lateral tiene que pasar de ser carrilero a lateral con más responsabilidad defensiva, eso sí me preocupa.
A ver, la cosa es que ya de un lateral de por sí va a estar Kimmich, porque ya aquí ni se cortan, ya le ponen de defensa a Kimmich.
Sí, eso ya...
Entonces va a ser titular en el lateral derecho o carril derecho segurísimo. Y luego por el izquierdo, no sé... Apostaría por Raum porque de últimas el Leipzig viene jugando también con línea de 4. Pero también es desperdiciarlo un poco.
A mí Kimmich no me preocupa porque siempre sube más al ataque con el Bayern. Aunque incluso cuando no tiene que hacerlo, entonces no me preocupa. Y aparte, los mejores partidos de Nagelsmann en sus últimos momentos con el Bayern. De lo que ya se cumple... ¿Cuánto se cumple? Un año. ahora dentro de poco, en tres más días. O menos. Fueron con línea de tres, así que yo creo que eso es lo más probable y me parecería lo mejor porque las carencias defensivas que viene teniendo Alemania hay que taparlas de alguna manera y quizás esta es la manera.
Bueno, queda por verse. Después en mediocampo, porque también queda por verse con respecto a lo que vos pongas en mediocampo. En el medio tenemos a Andrich, a Furic, a Gross, a Gundogan, a Toni Kroos, a Musiala. Teníamos a Pavlovic. Pavlovic no va a estar. Y Florian Wirst. Para mí está cantado, literalmente. Pero está cantado que va a jugar o Pascal Gross o Andrich. Y dos pasitos más adelante, Toni Kroos y Gundogan.
Sí, sin duda.
Como dije la semana pasada.
Pero está cantadísimo. Para mí está cantadísimo.
O depende, porque claro, si juega con línea de 3 aún no lo va a tener que sacrificar. Y ahí me temo que va a tener que sacrificar a Pascal Gross.
No, para mí no.
No puede poner Kroos Gundogan. No.
Para sí. Mí, perdón.
A Gundogan no lo puede sacar porque ya le han dicho que va a ser capitán y ya no ha tenido valor de quitarle el brazalete.
No va a jugar Kroos y Gundogan, pero ni locos. Ni locos va a jugar eso. No para nadie ese mediocampo, ¿eh? Es una autopista. Está todo bien, pero para mí ni loco. Para mí lo que va a sacrificar...
A ver, una cosa es lo que debería hacer y otra cosa es lo que puede pasar.
No, no, pero para mí literalmente va a sacrificar a Musiala y a Wirst. A cualquiera de los dos para jugar con Francia. Claro, te lo digo desde ya. Para jugar con Francia, ayer, sí.
Salió ayer una nota, no sé dónde, la retuiteó Aimea Sanmía, de que Nagelsmann estaba planeando construir el equipo alrededor de Musiala y Wirtz. No sé si para estos amistosos o para la Eurocopa, pero no hay chance de que sacrifique alguno
entonces,
de esos dos.
Entonces, desde ya no va a jugar con línea de 3.
4-2-3-1.
No sé. No,
no
4,
sé
la verdad.
O 4-3-3 puede ser.
Puede ser. Sí. Sí, sí, yo creo que va a ser 4-3-3 y con ese mediocampo de Gundogan y algún otro.
Con 4... Ah, bueno, no sé qué tiene esa Musiala y a Wirtz muy la banda. Bueno, igual 4-2-3-1 y 4-3-3 es medio parecido. Pero no, yo veo un 4-3-3 porque primero Kroos y Gundogan en sus equipos juegan de esa manera. Y después nada, poner a Wirtz. Y después el delantero, a mí con Francia no me sorprendería ver a un Dab de titular, ¿eh? O a Maximilian Beyer. Incluso si me preguntás a mí, quizás con Francia, por el pésimo momento que está viviendo Full Crew, yo pondría a Beyer, a Wirtz y a Musiala. O a Wirtz, Musiala y un Dab, y que se intercambien las posiciones constantemente. El tema está en que más allá de los famosos números telefónicos que podemos dar, 4-2-3-1 con línea de 3, 4-3-3, lo que vos quieras, Alemania lo que debe, y lo dijimos el episodio pasado, es el funcionamiento de equipo, que es nulo. O sea, acá por ejemplo estamos diciendo que un Dab con Wirtz y con Musiala se pueden intercambiar las posiciones, pero para que eso ocurra tiene que haber un funcionamiento de equipo.
Yo, el tema es que ahora estos amistosos parece que van a seguir siendo pruebas, porque...
Deben, yo creo que Alemania se debe tomar estos amistosos como prueba, y no con la presión...
De ganar,
porque si se lo toma con la presión de ganar, va a tratar de poner la formación, va a tratar de ir a lo seguro. Y cuando uno va a lo seguro, quizás consigue el resultado, pero en lo que se pierde es tratar de experimentar nuevas opciones que te pueden dar nuevas variantes para la Eurocopa. Que en definitiva para eso están los amistosos. No están para ganar, porque los amistosos no te suman estrellas. La Eurocopa sí.
Bueno, si Nagelsmann está aquí es porque Flick intentó hacer cosas en los amistosos y no le salió ninguna.
Bueno, pero una
cosa... empieza
Flick
a hacer cualquier experimento...
en el Mundial. No podés hacer experimentos en el Mundial. Podés hacerlos en los amistosos.
Pero si fácilmente se pone a hacer a Nagelsmann cualquier experimento contra Francia y le cae un 3-1, un 3-0, aquí viene cualquiera a decir que la selección alemana sigue sin remontar y que sigue siendo todo un desastre.
Es que el problema antes tampoco le daban los resultados, sino que tampoco el funcionamiento te llevaba a... A ver, obviamente está todo basado en los resultados, pero por ejemplo, el partido con Japón, para tirar un ejemplo, ya directamente no era que se le veía alguna idea de juego alemán o alguna idea de que los jugadores medio que, bueno, estás poniéndote la camiseta de Alemania, hace algo, hace un paso para adelante al menos para el equipo, y no se veía absolutamente nada. Ya a estas alturas, a ver, Francia le puede clavar 4 y Holanda le puede clavar otros 4 que no va a cambiar. O sea, Nagelsmann va a seguir, los jugadores van a pasar. No es que... Hoy Alemania no tiene que pensar en el resultado. Eso. Porque nada va a cambiar de cara a la Eurocopa.
Van, no hay presión.
Exactamente. Entonces yo creo que uno de los partidos se los podría tomar para jugar con una formación titular, digamos, de bueno, acá tengo la mayoría de los titulares como para probar en otras posiciones, pero después por parte de Holanda, creo que ahí es donde tenía que ser la mayoría de los experimentos. No digo que contra Francia no tengan que probar, pero creo que contra Francia podría probar una formación titular y después contra Holanda ir viendo qué otras variantes pueden servirle a partir de esa formación titular.
Igual a eso yo le sumo con la aclaración de que es cierto que se vio mucha experimentación de Flick en el medio mundial, pero para mí más que experimento fue manotazo ahogado por un equipo que no daba pie con bola. Yo creo que
sí, aún... Igual los convocó Flick, él, ¿eh?
Sí, claro, obvio.
Los convocó
obvio.
Él y Flick tuvo todas las herramientas para darse cuenta de que el 9 titular tenía que ser Füllkrug. E igual lo puso Havertz en el primer partido.
Bueno, pero después cambió.
Pero no. A ver, Alemania jugó el día antes de que empezara el Mundial un amistoso contra Omán. Omán, país que limita con Arabia Saudita. Alemania iba empatando 0-0 hasta el minuto 80 y pico con Omán. Hasta que entra Füllkrug y Füllkrug hace el gol de la victoria. Eso fue un día antes de que empezara el Mundial. Ahí vos tenés que decir, ok, listo, Havertz no hizo nada en 90 minutos, Sané no hizo nada, Gnabry no hizo nada, no me acuerdo quiénes jugaron. Este sí, este va de titular. No lo hizo contra Japón, no lo hizo al principio contra España, y de hecho Füllkrug, yo creo que si hubiese entrado antes, podría haber hecho un gol más, y así le fue. Entonces Flick, fue culpa suya al final lo que pasó en el Mundial, pero es verdad que tema, ya tampoco tenía muchas opciones una vez que había empezado el torneo.
El tema para mí pasa porque, o sea, ese momento para mí que él tiene que agarrar la listita que él armó y decir, señoras y señores, contra Francia para mí debería pasar lo que dijo Tommy, poner un 11 más titular, lo cual es un arma de doble filo, porque si vos pones un 11 titular y con Francia perdés o empatás muy feamente, va a haber un poquito de presión para la Eurocopa. Ahora bien,
más de la que ya hay. Para mí sí. No, o sea, obviamente depende del resultado, sí, pero
igual no me parece mal que haya presión. O sea,
no, sí, porque a esta generación le tirás presión y se mueren.
Bueno, o sea, están jugando con Alemania, o
y
sea.
Y bueno, ¿qué querés que te diga? Y bueno, sí, obvio, está jugando con Alemania.
Yo
lo veo Füllkrug, todos los fines
estamos
de semana,
hablando de Füllkrug. Füllkrug tiene la menor de las responsabilidades, porque tranquilamente de alguno de los Füllkrug tantos nombres
tiene
que podría
presión,
Sí, pero a ver, yo lo que voy es esta generación de Alemania tiene una presión simplemente por la camiseta.
Obvio.
Vos lo ves a Füllkrug, que Füllkrug llegó del Bremen como diciendo, bueno, yo esto lo voy a disfrutar todos los momentos posibles. El tipo se pone la camiseta de Alemania, juega sin presión, porque bueno, ahora sí
no tiene
juega
nada
con
para
la presión
perder.
De ser. Exactamente. Y además lo siente. Eso es lo que el problema de los jugadores. No lo sienten. De bueno, estamos jugando con la selección alemana, si no va bien, perfecto. Si no, hablamos de temas que no tienen nada que ver del fútbol. Nos olvidamos del deporte y después termina pasando lo que termina pasando. Y faltan esos jugadores en cierta manera, como Füllkrug, que sientan la camiseta de Alemania y que no tengan esa presión. Porque ninguno de las selecciones anteriores o de las generaciones anteriores sentían presión de estar en la selección alemana. Ha tenido sus buenos y malos momentos como cualquier otro país, pero presión, o sea, está jugando en una selección de primerísimo nivel. Sí. No, ni siquiera tener presión, y más jugadores que vemos, Rüdiger está jugando en el Real Madrid. Si vos jugando en el Real Madrid tenés presión en la selección alemana, ya está, cerremos todo.
Igual es distinto. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero es distinto.
Es por el país.
Sí,
acá no, en Argentina, sea, no lo sé. Hemos tenido muchos años.
Claro,
también.
Acá en Argentina lo sufrimos, pero mínimo 10 años. Donde veíamos a mucha gente brillar en Europa y cuando venía a Argentina era un desastre. Pero además era un nivel, o sea, mucho, para mí mucho peor que de Alemania, pero bueno, no quedamos fuera en fase de grupo. Salvo en el mundial de Joan Sebastián Verón y compañía. Pero volviendo al tema. La tenía que tirar.
No, hay tres ahí.
Volviendo al tema, hablando justamente de los clubes, veremos qué nos demuestra Alemania. Pero en donde sí hay presión y hay que agarrar el guante para nosotros tres, es en la Champions League y en la Europa League. ¿Por qué decimos esto? Porque en estos momentos, en las próximas fases, tanto de Champions League como en la Europa League, hoy Alemania se está jugando literalmente una quinta plaza a Champions. Lo cual le daría una mayor tranquilidad al Dortmund. Que después voy a decir algo con respecto a esto. Y Blas Díaz lo va a aplaudir, supongo. Pero hoy por hoy el coeficiente nos da para tener esa quinta plaza. Pero estamos a 0,100 centésima de quedar afuera de esa quinta plaza. Lo que será clave justamente cómo le vaya a los alemanes con respecto a sus enfrentamientos. Sobre todo en el caso del Bayern, sobre todo en el caso del Leverkusen, porque el Leverkusen va a enfrentar a West Ham, el Bayern va a enfrentar al Arsenal, que son competidores directos justamente por eso, por ese cupo. Y no solamente eso, sino que hay que aprovechar que el único equipo italiano que hoy lideran justamente el ranking es el Milan. Por ende, que a Italia todavía se lo puede alcanzar. Después, en Champions League, los italianos quedaron todos, absolutamente todos, afuera. Repasamos sorteo de Champions, y aquí ya los dejo. Tenemos de un lado del cuadro al Real Madrid y al Manchester City, que se van a enfrentar entre sí. Se define en Manchester, dato a tener en cuenta, donde el Real Madrid no pudo ganar nunca. Después tenemos un Arsenal Bayern que creo que se arranca en el Allianz, ¿no?
No.
¿Se define en el Allianz?
Sí.
Ah, sí. Ok, bien, me gusta. Después tenemos del otro lado del cuadro, tenemos a un Barcelona contra el PSG. Y después tenemos al Atlético Madrid contra el Borussia Dortmund, que el Borussia Dortmund va a definir en casa. ¿Qué me dicen? Yo, ya viste que...
¿Qué te parece el edit que subió la cuenta del Dortmund oficial en inglés? Poniendo Believe, cree, con la silueta de Emre Can, Marco Reus y Don Germán.
¿Quién puede creer con eso, no?
No, o sea, yo les voy a decir...
O sea, le mete miedo al miedo.
Believe, sí. Nos dolerán.
Sí... Si hablamos de esperanza, la esperanza del Dortmund solamente es que el sorteo, yo creo otra vez le jugó quizás un poquito de suerte en el sorteo. Porque bueno, si le tocaba el Real Madrid o el City, la verdad que era otra historia. Si le tocaba el Bayern, estamos el en la misma.
Bueno, el PSG no sabría qué decirte, pero si le toca... Si le toca cualquiera de la parte opuesta del cuadro, cae fácil.
Para mí era así. Yo, si me daban a elegir este sorteo con quién jugar, elegí al Barcelona toda la vida. Toda la vida elegí al Barcelona, a Fraudelona, olvídate.
Sí.
Más allá de que está levantando.
Más allá de que está levantando. En segunda posición. Ahí está. Bueno, en segunda posición claramente era Leti. Pero en tercera posición yo dudé entre el PSG y el Arsenal. ¿Por qué?
Arsenal.
Porque el Arsenal es un equipo que le cuesta mucho con equipos que se tiran atrás. Se tiran atrás, te esperan con el micro y te salen de contra. Y el PSG tiene Mbappé, lo cual puede romper. Y además no es lo mismo jugar. O sea, el Arsenal no tiene todo bien. El Arsenal es un equipo, un señor equipo. Pero no tiene un jugador del calibre de Mbappé. Entonces ahí estaba, entró mi duda. Yo creo que te toque con el Atlético de Madrid, claramente nos va a brindar un partido horroroso, asqueroso, vomitivo y todo lo que nosotros podamos decir, porque empieza el fútbol terrorismo de verdad. Pero el otro día lo vi jugar, ya se los dije, hice un ver a mi rival. Y nada, el Atlético de Madrid tiene serios problemas defensivos. Me sorprende, porque es un equipo de Cholo Simeone, pero tiene serios problemas defensivos. Y además tiene jugadores que no son muy inteligentes en defensa. El caso de nuestro querido Nahuel Molina, que el otro día, no sé si vieron la expulsión que recibió contra el Barcelona. Ya con el partido totalmente perdido, te ganas una roja directa y te perdiste todos los partidos que vienen. O sea, en el mejor de los casos se va a perder un partido. En el caso normal se va a perder dos por roja directa. ¿Se entiende? Y después, la saga central del Atleti es una saga central que si hoy la tendría el Dortmund, estaríamos insultando a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid sale a jugar con Reinildo, con Axel Witsel de líbero.
Ojo con la ley del ex ahí,
Y con Stefan Savic. Y el mediocampo, como si eso no hubiese sido suficiente, es Pablo Barrios y Rodri de Paul. Que es cierto que Rodri de Paul tiene un gran recorrido, pero no es un mediocampista de marca, no es plenamente de marca. Pablo Barrios tampoco es un mediocampista pleno de marca. Y si juega Coque, ¿cuántos años tiene Coque? O sea, literalmente
32.
Ya es un tipo que está haciendo sus últimas armas en el fútbol. Yo creo que ahí es donde va a explotar. El tema, ¿saben cuál es? Que justo en esa zona donde vos tenés que explotarla para generar ocasiones de gol, tenés a Julian Brandt. ¿Entendés? Es un meme esto. Por eso digo que lo del Dortmund es creer por creer. Porque te hizo un guiño el destino con el sorteo. Así todo, bueno, nada, yo ya lo dije en mi Twitter. Para mí es un enfrentamiento sin favoritos. El Atleti llega en un momento bastante malo. Incluso en el último fin de semana salió de puestos de Champions League. Literalmente, la situación del Atleti es una situación bastante parecida a la del Dortmund, con el detalle de que el Atleti perdió muchos más partidos de los que perdió el Dortmund en lo que va de temporada.
Pero eliminó al Inter.
Ya, pero ahí hay un
Marcus
factor
Thuram
de que...
Porque tiene un plato en la cabeza, ¿no? Hay que decirlo. Si
bueno, no hablemos de lo que hizo bien. Marcus Thuram.
Claro. Y porque no sé si vieron el video en donde Lautaro Martínez patea el último penal.
Cayó acá cerca.
Pero...
Sí, olvídate, Dios mío. Lautaro Martínez, a todo esto, yo quiero decir algo, Y con esto ya los dejo, perdón. Hice medio un monólogo. Pero Lautaro Martínez, el cual yo tengo una camiseta de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, que erró el penal y que fue el peor jugador de Qatar 2022. Pero por escándalo. Por escándalo totalmente. Siempre me da la sensación que es el centro. Me da la sensación que es un Moukoko mejorado. porque es un delantero que rinde muy bien en Serie A, pero que todavía le falta dar justamente ese salto para que sea, para que esté, por ejemplo, al nivel de Harry Kane. Hoy es el goleador de Serie A, pero hoy uno lo considera que está en las ligas de Harry Kane y no.
Igual Harry Kane también erró un penal importante en su carrera,
Es verdad. Bueno, igual este no fue tan importante.
Pero contra
Lautaro
Francia...
metió el que tenía que meter. Igual.
Menos mal.
Así que. Está bien. Pero. Nada, qué sé yo. O sea, literalmente, si acá tendríamos que armar un picadito. ¿A quién elegís? ¿A Lautaro o a Harry Kane? No hay discusión.
A Jonas Vint, pero.
A Palacio.
Pero bueno, no sé. Y después voy a decir algo con respecto al Bayern, pero los voy a dejar a ustedes.
A ver, a mí hay un factor con el Atleti que es que si no juega la vuelta en casa, creo que se les complica bastante. Si fuera cualquier otro equipo el que se enfrentara al Atleti, incluido el Barça, porque ya vimos lo que pasó el otro día. Y tiene que jugar el Atleti la ida en casa y la vuelta fuera. Veo al Atleti fuerísima de la eliminatoria. El problema es que el Dortmund, bueno, pues una caja de sorpresa. Que...
El Dortmund es el Dortmund.
Sí. El Dortmund juega su propio deporte, tiene sus propias normas, tiene su propio funcionamiento. Y el que algo le pueda beneficiar a cualquier otro equipo no es síntoma de que le pueda beneficiar al Dortmund. Ahora bien. Me parece que la eliminatoria así, con una vuelta en Dortmund, está mucho más abierta que si la vuelta fuera en el Metropolitano.
Yo creo que hay que hablar de un factor importante a la hora de hablar del Dortmund, que es quién va a estar en el arco. Porque Meyer ha sido muy bueno cuando jugó, estuvo muy bien este último fin de semana, pero tiene que estar Kobel. Si está Kobel... El Dortmund yo creo que puede pasar, si no está Kobel, está fuera, porque justamente el Dortmund perdió mucho menos que el Atlético gracias a las 500 atajadas que lleva Gregor Kobel en la temporada. Entonces, es un arquero que se viene lesionando bastante para lo que se suelen lesionar los arqueros, entonces me preocupa un poco eso, pero si está Kobel con la vuelta haciendo en el Signal Iduna Park, yo creo que debería pasar el Dortmund.
Sí, igual me preocupa más el armado defensivo del
Dortmund.
Sí,
a mí también.
Un central como Emre
Can. A mí me preocupa el armado en general.
Sí, bueno, pero a ver, yo no creo que Meyer o Kobel, porque también lo he visto el otro día ante el Frankfurt, Meyer tuvo un muy buen partido.
Sí.
Es cierto que obviamente Kobel es una gran seguridad para el Dortmund. Pero a veces también no solamente cómo podés sobreguardarte con el arquero, sino también que no te lleguen demasiado. Está bien, el Atlético de Madrid tampoco es un equipo que llegue demasiado. Hay que ver también cómo lo plantea Simeone. Sobre todo por cómo se den en el partido de ida, que creo yo lo que va a sentar un poco el tono de la eliminatoria. Pero también es cómo arma la defensa el Dortmund con las opciones que tiene. Creo que está bastante igualado por esa misma razón. No hay muchas opciones en defensa en los dos equipos. Todo se va a apuntar a la puntería que tengan los dos equipos. El tono está bastante sentado por el hecho de que el Atlético de Madrid, dentro de todo, aún con sus errores, es un equipo que sabe jugar estas instancias. Y en el nombre a nombre creo que Dortmund tiene algo con qué para el partido de vuelta, pero está bastante igualado. En ese sentido creo que está bastante igualado, de que cualquiera de los dos puede dar el salto. Hablando del Arsenal Bayern, yo creo que creo que es la primera vez que veo al Arsenal con chance de poder lograr algo ante el Bayern, porque generalmente cada vez que el Arsenal y el Bayern se enfrentaban terminaba en un desastre para el Arsenal. Pero el hecho de que también el cierre sea en Alemania también invita a que por parte del equipo inglés tengan que hacer otra cosa. también todo depende de cómo llegue el Bayern a ese partido, porque un Bayern sabemos que cuando están con ánimo es una cosa y cuando están sin ganas de jugar es absolutamente otra. Y vital también, hablando de lo del coeficiente UEFA, vital también lo del Real Madrid-Manchester City, porque si el Real Madrid elimina al Manchester City, Alemania va a tener muchísimas chances de conseguir ese quinto puesto para la próxima Champions.
¿Quién te iba a decir, no, Blas Díaz, que ibas a estar hinchando por el Real Madrid?
No lo haré.
No lo haré.
Mi equipo no está quinto, ni sexto, ni séptimo. No, no me meteré en esa. Obviamente, todo lo mejor para los equipos alemanes, pero yo hay barreras que no.
No, me parece que bien no puedo que seas. Cruzar. Me parece bien que seas un traidor de la Bundesliga, pero bueno, solamente quería decir eso.
No. Cualquier cosa antes que apoyar al Real Madrid.
Y bueno, y Leverkusen-West Ham también va a ser un partido complicado para el Leverkusen, primero porque tienen que definir en Londres, que no es fácil definir en Londres, no va a terminar en catástrofe como Freiburg, eso sí, estoy seguro de que no va a terminar así, pero el West Ham es un equipo que te plantea bien los espacios defensivos, que sabe cómo replegarse, y que juega muy bien de contra. Y al Leverkusen, si hay algo que le ha pegado fuerte, sobre todo contra el Karabag, fue los contraataques. Entonces, en ese sentido, está bastante complicado por ese aspecto ver cómo puede plantear el partido Xavi Alonso. Pero lo veo con muy buenas chances, teniendo en cuenta los otros rivales que tenía justamente en las otras fases. Y bueno, después de enfrentarse al Milan-Roma, también tendrá un desafío. No es la Europa League de la temporada pasada, donde había rivales menores. Yo creo que esta Europa League está casi a la altura de una Champions y hay buenos equipos todavía. Ni hablar de que todavía sigue el Liverpool, al que todos ya ponen como la gran final. Liverpool-Leverkusen, no sé si se va a terminar dando. Todo depende de las eliminatorias, pero contra los equipos italianos también Leverkusen se le exige un poco más, entonces vemos qué es lo que sucede después en esos cuartos de final.
A mí me sorprende en tema Bayern el excesivo respeto que le ha mostrado la directiva del Bayern al Arsenal. Quiero decir, creo que se ha mostrado una imagen del club respecto a la eliminatoria diciendo no, es que son un grandísimo equipo, no, es que no va a pasar lo mismo que pasó hace 7-8 años donde le goleábamos, no, es que no hay nada hecho, que me parece que viendo toda la historia que tiene el Bayern y viendo todas las expectativas que tiene el Bayern y la visión del club y la forma de pensar y la forma de actuar, me parece que no termina de concordar mucho este respeto excesivo a un Arsenal que obviamente es el primero en la Premier, obviamente que es un grandísimo equipo, obviamente que si al Bayern le da la pájara como le dio contra la Lazio en la ida, quizá la oportunidad de remontar la eliminatoria no exista, por mucho que pueda ser en el Allianz, pero es un equipo, el Arsenal, que sí, por la calidad la tiene, pero ya se ha visto en esta Champions que quizá le está faltando la experiencia que prácticamente los otros 7 equipos, podríamos quitar un poco al Barça de la ecuación, porque no hace tanto que el Dortmund estuvo en unos cuartos de Champions, le falta una experiencia que el resto sí tiene, y de hecho llevaban tantos años sin competir en Champions que se han colado en cuartos de final de aquella manera teniendo que recurrir a los penaltis. No sé si el salto contra un rival tan superior como el Bayern van a estar capacitados para hacerlo, sobre todo porque a diferencia del Bayern, que tiene ya un poco la liga fuera de alcance, incluso no están en posición de tirarla y tampoco les va a aplaudir nadie por tirarla, de hecho se les va a criticar si lo hacen, pero pueden tomárselo con mucha más calma en las semanas previas a la eliminatoria que un Arsenal que no se puede permitir fallar si quiere ganar la Premier. Entonces, tiene más patas de las que cojear el Arsenal en ese sentido que el Bayern, y que digan desde la directiva que va a ser una eliminatoria muchísimo más reñida de cualquier otra, pues me parece raro porque siempre ha tenido el Bayern como ese toque de chulería que ahora no sé por qué, quizás que ya no confían nada en nadie, pero le falta.
Es que ese toque se lo daba a Uli Jaenes. Jainer.
Bueno, y Uli Jaenes sigue estando ahí.
Bueno, pero no es al que le van a hacer las preguntas todas las entrevistas. Jainer, Freund y Everton son todos medio robots. Pero a mí no me molesta que la directiva le tenga respeto al Arsenal, considerando lo que pasó con el Villarreal, porque se ve que aprendieron de esa situación. Pero sí me molesta el respeto que le tienen algunos hinchas. El señor José Ignacio Araos, acá presente, dijo que no había favoritos en esta eliminatoria.
Para
estamos
nada.
Todos locos.
Sí, para nada.
Estamos todos locos.
El Bayern, por Dios.
Yo no, estoy en nada. La misma de José, discúlpeme, pero yo estoy en la para misma de nada. José.
Después, en el partido puede pasar lo que sea, como con la Lazio. El Bayern era amplio favorito y la ida la perdió 1-0.
Si el Bayern sale a jugar con el partido contra la Lazio en Inglaterra, se come 3. Lo digo de ahora.
Y eso es lo que he dicho yo. Si le da la pájara, la eliminatoria la puede perder en la ida, pero...
Esperen un minutito.
Que sigue siendo el favorito.
El Arsenal
le puede meter 3 goles al Bayern si al Bayern le da la pájara. Si el Bayern juega un buen partido, el Arsenal no le va a meter 3.
No, ni ahí. Pero claro. Ni ahí. Si el Arsenal juega en su prime y el Bayern juega en su prime, el Arsenal lo golea.
No, bueno, ya ahí
está,
ya
está clarísimo, porque literalmente estamos diciendo de un club que va primero y lucha contra el Liverpool y contra el City, y otro que va segundo a 10 puntos contra un equipo que es una sorpresa. O sea, ¿de dónde ustedes sacan que
José Ignacio Araoz ha dicho que el Dortmund le puede plantar cara al Arsenal? Sí, pero el Bayern ahora no puede.
Obvio, pero ¿sabes por qué? Porque el Bayern va a salir a jugar ese partido. El Dortmund no va a jugar ese partido. Al igual que lo hizo el Porto. ¿El Bayern va a salir a tirarse atrás? ¿En algún campo? No.
Pero,
entonces las condiciones de un futuro partido cambian notablemente. Lo que sí digo es que si el Dortmund juega en su prime y el Arsenal juega en su prime, el Arsenal le hace 45 goles al Dortmund. Literalmente. Ahora bien, alguien, o sea, ¿cuál es?
Luego soy yo el traidor de la Bundesliga por no apoyar al Real Madrid en una eliminatoria.
Yo exactamente en mi tweet puse lo siguiente. Si hablamos del esquema futbolístico, hay gran diferencia entre el Arsenal y el Bayern. Porque en la temporada está demostrado, gente. O sea, hasta hace 2 semanas le estábamos tirando con de todo al Bayern. Digamos la cosa como
no,
son.
Pero ahí hay que decir una cosa. Hay mucha gente que no ve la Bundesliga que está diciendo el Bayern está horrible. El Bayern está horrible para lo que son los estándares del Bayern. Que son muy altos y que son... ganar la Bundesliga y llegar lejos en Pokal y en Champions todas las temporadas. Para los estándares del Bayern, esta temporada es una porquería. Pero no es un club
yo
que
creo que yo no creo que tiene... para cualquier club de la elite, los estándares del Bayern de hoy son una porquería. O sea,
no estoy de acuerdo.
Pero ya anunciaron que el técnico se va. O sea, si esta no es la peor... Y porque si esta no es una peor situación... Yo no vi que el City anuncie que Guardiola se va a final de temporada por malos resultados. O lo mismo con el Real Madrid. O sea, no es los estándares del Bayern, es los estándares de un club de elite. Si vos no, literalmente estás a 10 puntos del primer... Está bien, pero yo digo, si vos estás a 10 puntos del primero, quedaste eliminado de Copa con un equipo de tercera división, en Champions League perdiste la ida con la Lazio... Y en el medio le comunicás que tu entrenador no sigue y hoy se está hablando de que Kimmich puede ser vendido. O sea, literalmente hay algo que está mal, gente. Hay que reconocerlo que está mal. Este no es el Bayern de hace 1 o 2 años que te enfrentaba en Champions y te metía 38 goles. Porque si no, hoy vendría acá y iría el Bayern al Arsenal. Le hace un 10-0, 9-0, no sé cuánto fue la otra vez, pero está para repetir eso.
El Bayern viene quedando afuera temprano del Apocal contra equipos contra los que no tendría que quedar afuera por años, y hace 2 años perdió contra el Villarreal justamente. Yo no me refiero a que no esté mal la situación del club. No es un equipo que que esté mal particularmente. O sea, lo que yo vengo criticando toda la temporada del Bayern es que no juega como suele jugar el Bayern. Y bueno. Por mucho tiempo no salía a golear, ganaba partidos por la mínima, pero el Bayern, que no juega como el Bayern, sigue siendo mejor que el 90% de los equipos de Europa. Está, vos ves la tabla de mejores equipos de la Bundesliga, cuando ves que Xavi Alonso está solo abajo del Bayern de Guardiola, y ahí abajo lo ves al este Bayern de Tuchel, con la cantidad de puntos que tiene y la cantidad de goles. Es el equipo más goleador de Europa, aún estando mal. Entonces, hay mucha gente que lo está subestimando mucho. Después, en la eliminatoria puede pasar lo que sea. Repito, el Bayern llegaba como favorito contra el Villarreal y perdió. El Arsenal le puede ganar al Bayern, pero decir que no hay favoritos para mí es grave, grave, porque también sabemos que en estas eliminatorias pesa mucho la experiencia, pesa mucho la historia, pesa mucho el hecho de que la vuelta sea en el Allianz. Hay gente, decir que no hay favoritos es una cosa, hay gente que incluso dice que el favorito es el Arsenal. Esto no es la Premier, y el Arsenal, además de tener que pelear con la Premier, tiene partidos muy complicados en esas fechas. Entonces no se va a poder dar el lujo de rotar. Repito, el Bayern puede quedar afuera, yo no digo que no, pero es el claro favorito ante esta eliminatoria, por lo menos por ahora. Si después resulta que se lesionó Harry Kane y va a estar de baja 2 meses, es otra conversación, pero por ahora es el claro favorito. Y pasando un poco por el West Ham Leverkusen, yo creo que, a ver, no perdieron ningún partido esta temporada, entonces la lógica indica que van a pasar, pero espero que Xavi no se confíe como si se confió contra el Karabakh, porque, nada, los goles que le hace el Karabakh se los hace porque no estaban jugando los titulares que tenían que jugar en la cancha, porque Xavi quiso rotar. Así que creo que si pone el 11 titular, que creo que es lo que va a hacer en estas instancias, el Leverkusen debería pasar. Y además, hablando un poco de lo del quinto puesto de Champions, lo tengo anotado acá, la Roma contra el Milan se van a enfrentar en Europa League, entonces ahí Italia sí o sí pierde ya un equipo, además de que al Atalanta le tocó el Liverpool, entonces es probable que pierdan dos. Después está la Fiorentina en Conference, que ni idea cómo le pueda ir, lo mismo con el Aston Villa.
Igual creo que no cuenta igual en Conference. Solamente
cuenta, pero es muchísimo menor los puntos ganados que en la Champions. Igual creo que Alemania no puede alcanzar a Italia porque sacó buena diferencia a Italia, aún con los rendimientos que tienen los equipos alemanes.
Si un equipo alemán, me parece que si llega a la final de Champions y depende cómo le vaya al resto, creo que no sé si lo alcanza, pero va a quedar ahí. Por ende, si tenemos un campeón europeo alemán, habría que verlo cómo termina. Sobre todo si Serie A no suma nada, que es posible que no sume nada por lo que está diciendo justamente Cata.
Sí, el tema que tenés cerca a Inglaterra, que tiene bastante con que pelearte.
Es lo que,
y pero el West Ham, yo creo que va a quedar afuera. Podemos decir que el West Ham va a quedar afuera.
Ahí sí es un claro favorito.
Creo que el Arsenal va a quedar afuera. Y el City, yo también creo que va a quedar afuera, pero me parece que es opinión impopular.
Y ahí tampoco hay un claro favorito.
Pará, ya con esto nos vamos, porque nos tenemos que ir. Ya. Tenemos los cuartos armados. ¿Quién pasa? La hora de la papa caliente, como le gusta a Blas Díaz.
Pasan los tres alemanes.
No, pero del resto de eliminatorias también de Champions. Acá no se laven las manos.
Pasa PSG, Real Madrid.
Y después, ¿quieres que una vez te haga los cuatro que se van a clasificar de cuartos, te haga el cruce de semifinales y después de las semifinales te hago el cruce de la final y te digo ya quién gana la Champions, ¿no?
puede ser.
Pues no, yo banco a Tommy y no diré más.
No, pero Tommy se la jugó.
Tommy la dijo, claro, yo banco a Tommy.
Claro.
Pasa los tres. Quiero ver.
Cata, te falta el de Barcelona y PSG. Ok.
No hay mucho más.
Para mí pasa el Dortmund. La localía de la vuelta creo que va a jugar una buena pasada. Para mí va a pasar el Barcelona.
Ah, bueno.
Sí,
batacazo. No sé cómo van a hacer para defender a
batacazo. Ese va a ser batacazo. Además, hay que anunciar rápido Mbappé, gente. Ya está, listo. De Real Madrid, Manchester City. O sea, antes veía como muy favorito al City porque el Real Madrid está en un flojo momento. A nivel futbolístico, y también quiero ver cómo llega Courtois y Militao a esa eliminatoria, que van a llegar muy faltos de ritmo. Pero el Real Madrid es el Real Madrid, por ende ahí es como muy difícil. Además, el Real Madrid siempre saca algo de la galera, es así. Y el del Bayern Arsenal, yo creo que va a pasar el Bayern al fin del día, pero vuelvo a insistir de que para mí no hay favoritos. Por dos cuestiones. La primera es porque el Arsenal está en un momento futbolístico superior. Pero la segunda es que el Bayern históricamente en esta competencia es un club muchísimo, inmensamente más grande que el Arsenal. Tiene más experiencia y además el historial entre ambos es como que estamos hablando de un 10 a 1 más o menos.
Así y está volviendo Gnabry.
Y está volviendo a Gnabry, ojo, ojo, hasta hace goles de taco y de volea, todo junto hace. señores, nos tenemos que retirar ya, así que les dejo estos minutos para que se despidan.
Bueno, gracias José, gracias Blas, gracias Cata, sí, ya hoy estaremos esperando para que pase rapidito esta fecha FIFA, si tenemos este cierre de temporada que pinta muy bueno, y sobre la selección alemana esperemos que no de resultados, esperemos que los verdaderos resultados vengan en el apartado del equipo, de que empiecen a encontrar alguna que otra variante que funcione y que Nagelsmann le pueda encontrar un cierto sentido al juego para la Eurocopa. Así que nada, esa es la lista de deseos para esta semana.
Nada, gracias Tommy, Cata, José Ignacio.
José, sí, mi yo amigo que querido. Tengo...
Ya, verdad, tengo ganas también de que se pase rápido esto, porque más allá de lo que va a pasar en Champions, del final de temporada, yo vuelvo al principio y quiero ver a la de Fénix. El momento. El momento. Y con eso me despido.
Bueno, gracias José, gracias Blas, gracias Tommy. A mí sí me gusta la fecha FIFA, la verdad, debo admitirlo. A mí me encanta ver a Alemania, por horrible que jueguen, me encanta verlo siempre. Y me encanta ver aún más a cualquier equipo de Julian Nagelsmann, así que yo creo que lo voy a pasar bien. Esperemos que los resultados... no, es lo que dijo Tommy, no los resultados, sino que empiece a funcionar bien el equipo y ahí voy a estar contenta. Creo que la próxima vez ya se va a haber jugado uno de los amistosos, ¿no?
Sí, porque...
¿Quién sabe?
Sí.
¿Quién sabe?
Sí.
A lo mejor se han jugado los dos, no lo sé.
Puede ser, ¿por qué no?
Bueno, entonces veremos. Claro, veremos cómo les va.
Señores, nada más que decirles, nos encuentran en todas las redes sociales como Mi Bundesliga, en todas las plataformas de podcast, video y toda la cuestión, también como Mi Bundesliga. Ustedes déjennos en comentarios a ver a quién ve favoritos, así nosotros nos seguimos peleando aquí. Y nada más que decirles, abrazos y nos escucharemos y nos veremos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.